Dios para tu vida. Hay una palabra de Dios para tu familia. Algo grande se va a desatar. Tú has sido libertado para libertad. Tú has sido ungido para ungir. Tú has sido llamado para desatar la gloria. Tú has sido llamado para grandes cosas en este tiempo.
Espacio, ¿verdad? Mira el que está al lado suyo y dígale: hoy yo vine a adorar a Dios. Hoy yo vine a adorar a Dios. Aleluya, dígale conmigo: creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Servimos al Dios de lo imposible. Le servimos a un Dios que todo lo puede. ¿Cuántos lo creen así? En esta hora levantamos nuestras manos, Jesús. No somos nada sin ti, Jesús. Todo lo que somos, Señor, es gracias a ti. Tú eres quien recibe toda gloria. Tú eres quien recibe toda adoración. Miramos atrás, Señor, y vemos de dónde tú nos sacaste, de dónde tú nos levantaste, Dios. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. ni la muerte pudo detener tu poder para vencer.
De lo imposible te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria.
Reinas con poder, soberano, victorioso rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios en lo imposible. Si es para Dios, dáselo fuerte.
Apláudelo. Apláudelo porque Dios de lo imposible está aquí. Apláudelo en esta mañana porque hay agradecimiento en tu corazón. Oh, adóralo, adóralo, adóralo. Ahora en tus propias palabras, vamos. Ahora con tus propias palabras. Con la música que sale de tu adoración, aleluya. Porque Él es bueno. Porque Él es digno de toda alabanza. Porque Él es digno de gloria. Porque Él es digno de magnificencia. Porque Él merece ser honrado. Aleluya, en la hermosura de su santidad lo adoramos, aleluya. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, gloria, alguien que celebre la presencia de Dios en su casa. Él se manifiesta donde es celebrado. Alguien que celebre que Él está aquí en esta mañana. Vamos, vamos, vamos. Oh, gloria, Jesús, en otros lugares no hay esta bendición. En otros lugares Dios visita y se va. Pero Dios hace habitación en su casa. Dios hace habitación en donde lo adoran. Dios hace habitación donde lo celebran, donde lo honran. Y esta es una casa de honra para el Señor. Esta es una casa que honramos al Señor. Por eso Él no nos visita. Él hace habitación en este lugar. Aleluya. Oh, gracias Dios por tu presencia. En otros lugares hay sequedad, hay esterilidad. Pero aquí hay abundancia, 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 abundancia. En otros lugares hay que empujar, hay que darle maniguete a la gente para que Dios haga algo. Pero aquí Él solito se mueve, Él solito, aleluya, su gloria se manifiesta en la casa. Oh, aleluya, levanta tus manos y adora al Señor. Y dile, aquí estoy, Señor, celebrando tu nombre, celebrando tu presencia, celebrándote, Señor, celebrándote. Dios no se manifiesta donde es tolerado, sino donde es celebrado. Y aquí celebramos su presencia. La disfrutamos. Nos regocijamos en ella. La provocamos. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Y su gloria empieza a desatarse. Y milagros comienzan a ocurrir. Porque donde Él está, toda la atmósfera cambia. Cuando Él está en un lugar, es evidente su presencia en ese lugar. Así que en esta mañana, que no te sorprenda la presencia de Dios, sino que la disfrutes. ¿Cuántos adoran su nombre? Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Aleluya. ¿Qué tal si voltea al que está a su lado y le diga, qué bueno verte en la casa del Señor, que estés aquí adorando su nombre? Voltéese a la derecha y a la izquierda y luego hacia atrás y busque a alguien muy feliz y salúdelo para que se le pegue lo bueno que tiene. Aleluya. Dice la Escritura que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Por eso en la presencia de Él no podemos estar enfogonados ni con coraje. Rapidito se nos va porque la presencia de Dios lo llena todo y enseguida la alegría de Dios se manifiesta. Bendiga a alguien y dígale, qué bien te ves lleno de la presencia del Señor. Aleluya. Salude, aproveche, aproveche, de unos minutitos por ahí, de una vueltita, y salude a alguien y bendígalo. Y dígale, qué bien te ves, qué bueno adorar a Dios contigo. Aproveche estos minutos y mire a alguien bien feliz y comparta su alegría. Gloria a Jesús, qué lindo adorar al Señor. Y mira si la presencia de Dios esta mañana en la casa de Dios está desatada de una manera especial. Que Alexander Torres vive aquí en Toa Alta, pasó por el frente del templo y entró, sintió entrar, el Espíritu de Dios lo tocó en la carretera. Lo acompañan sus dos hijos y queremos saber dónde está Alexander. Si usted lo ve, porque, aleluya, ¿dónde está Alexander? ¿Alguien lo vio? Alexander está por ahí. ¿Dónde está? Que usted le pueda dar un fuerte aplauso por ser sensible a la voz de Dios. ¿Dónde está? ¿Usted lo vio ya? Amén. Mírelo ahí, en algún sitio lo están señalando. Amén. ¿Cómo le decimos a Alexander? Claro que sí. Qué hermoso, qué precioso. Pero también está Jacqueline Delgado de Toa Alta, que lo invitó la pastora Gisela. Denle un aplauso a Jacqueline y a Gisela por invitar a alguien también. Juan González y Jorge González nos acompañan. Lo invitó Jorge. Amén. Denle un aplauso a los dos. Amén. A Juan por acompañarlo y responder a la invitación. Y a Jorge por extender la invitación. Y Elsie Cintrón. Está con nosotros, lo acompañan el esposo y la cuñada, Eliezer y Juanita. Denle un aplauso, son de Florida. ¿Dónde están ellos? ¿En algún lugar? Amén. Pónganse de pie las personas que hemos mencionado. Ah, míralos aquí cerquita. Denle un aplauso, qué chévere. ¿Y quién lo invitó al canal? La cadena de televisión. Denle un aplauso, qué bueno. No sé si tenemos algunas otras personas por primera vez. Pónganse de pie todos un momentito. Me disculpan, ¿verdad?, que los ponga de pie, pero queremos que la iglesia los conozca, que sepa dónde están ustedes, todo el que está por primera vez. Y aunque no lo hayamos mencionado, ¿verdad?, no se sienta triste, pero no nos llegó su tarjetita a tiempo. Ah, por ahí viene, amén, Spencer nos ayuda. Pero usted para nosotros es muy importante y por eso tenemos que mencionar su nombre, amén, porque usted está en los anales del cielo también. Mayra Cruz vino acompañada de Javier Calderón. Denle un aplauso al Señor. Son de Fruto de la Vid, qué bueno. ¿Y cómo le decimos a todos nuestros invitados especiales? Denle un fuerte aplauso para que sepan que están en casa. Y si usted no tiene un lugar donde congregarse para adorar al Señor, el que tenga casa, pues usted se mantiene allí. ¿Verdad? Nosotros no pecamos en pecera, jamás. Pero si usted no tiene un lugar para adorar al Señor, ya llegó a su casa. Dígale, ya llegó a su casa. Claro que sí. Aquí se reúne la gente más linda, más próspera, más feliz, más bendecida. Y le orientamos para que usted pueda ser parte de nuestra gran familia. Alexander sabe que esta es tu casa. Si el Espíritu de Dios te dijo que entrara, era porque esta es tu casa. Así que no necesita más confirmación. Ya usted sabe, porque no tiene dónde congregarse, así que ya encontró lugar. Amén. Así que le invitamos mañana. En la noche hay poderosa oración, así que le exhortamos a que venga, pero también, eso incluye estudio de la palabra y todo, muy bonito, pero los caminantes caminan con el pastor de la casa, así que ya usted sabe, los caminantes mañana, desde las 8 de la noche, el miércoles estamos aquí celebrando a Cristo, así que no venga solito. Esta es una gran semana para usted invitar a alguien. Mire que yo desde el viernes estoy haciendo todas esas cosas, así que, venga, cuando salga, usted busque el candidato para usted hablarle y comparta. ¿Por qué? Porque esta semana tradicionalmente se celebra la Semana Mayor, la que algunos llaman la Semana Santa. Nosotros sabemos que todas nuestras semanas son santas, pero hay gente que solamente coge una semana, así que vamos a hacerle la vida fácil, no se lo compliquemos. Aproveche la oportunidad y comparta que nos vamos a reunir miércoles, pero también nos vamos a reunir el viernes, lo que llama la gente el Viernes Santo. Nosotros vamos a tener reunión, va a ser una noche hermosa, van a estar acompañándonos el ministerio de la familia Antonetti, van a estar cantando, y usted sabe que esto es como que ellos tienen que estar, ¿ves? Y entonces también se han preparado otras cosas muy interesantes, un programa muy lindo para el Viernes Santo y también para el Domingo de Resurrección. El domingo estamos en el horario de siempre, así que no piense que usted madrugue para orar y eso, pero es a las 10:30 aquí. A las 10 de la mañana si viene para la enseñanza y a las 9 y media de la mañana si viene para el discipulado. Pero como hoy, ¿verdad?, tempranito en la casa del Señor. Y luego de este, estamos esperando una cosecha grande. ¿Cuántos van a hacer su parte? El que quiera trabajar hallará buen lugar en la viña del Señor. Esta semana usted sabe que hay una encomienda. Vamos a tirar las redes, vamos a hablar a las personas. La parte difícil la hace Dios, que es convencerlos de pecado. Usted convénzalos de venir nada más. El reto se encarga el Señor. Y vamos a esperar y oramos por una cosecha y profetizamos una cosecha preciosa el viernes, el miércoles, el viernes y el domingo en la casa del Señor. Luego entonces, pasado, ¿verdad?, estas celebraciones, les recordamos que abril, me corrigen la fecha, abril 5, creo que es el próximo taller de mentores, jueves 5 de abril, el próximo taller de mentores, los esperamos a todos, no importa si no ha venido en las anteriores, pero el jueves 5 de abril, el próximo taller de mentores. Y hay algo muy importante en mayo, Dios alumbra Puerto Rico, creo que es mayo 5, a las 4 de la tarde, hay anuncio, mire qué precioso, no sé si tenemos el video. Si lo tenemos, el señor director nos lo prepara, quien esté ministrando abajo, y entonces tenemos la oportunidad. Amén.
Separa en tu agenda el sábado 5 de mayo. Dios alumbra a Puerto Rico. Por más de 10 años nos unimos en oración a favor de la familia, decretando un cese y desista a la criminalidad. Creemos en el poder de la oración. Estaremos intercediendo a favor de los niños, adolescentes y por la unidad de la familia. iglesias e instituciones. El sábado 5 de mayo, desde las 4 de la tarde, te esperamos frente a las escalinatas del Capitolio. Dios alumbra a Puerto Rico. Unidos en oración, Dios tiene la solución. Más información en el 787-730-5880. Te invita.
Amén. Usted sabe que mientras yo estuve preparando la clase para la universidad, hay una cita, y si no me equivoco, le pertenece a C. Peter Wagner, un general de intercesión, y él dijo que la historia le pertenece a los intercesores. Los intercesores determinamos la historia. Y una de las cosas que Dios alumbra se ha caracterizado es por ser un tiempo de oración. Así que alguien pensará, pero es que siguen ocurriendo cosas. Dele gracias a que estamos orando. Si la iglesia no orara, imagínese cómo estuviese el mundo. Por eso es menester que nos involucremos todos como intercesores, y en esta fecha tan especial, como es Dios alumbra, que se retoman los esfuerzos de Dios alumbra, nosotros debemos estar ahí. Quizás usted con sus ojos naturales no vea nada, pero no es necesario que veamos en el momento con los ojos naturales. Espiritualmente ocurre algo que luego vemos el resultado en lo natural, pero es menester que nosotros tomemos nuestra parte activa en la intercesión y podamos cambiar el rumbo que lleva Puerto Rico. Lo hemos hecho con el voto, lo hemos hecho con muchas cosas, pero también en la intercesión. Hay momentos de orar y estos son momentos muy definitivos para orar. Y esa frase me retumbaba mucho esta mañana en la cabeza. La historia pertenece a los intercesores, la historia pertenece a los intercesores, la historia pertenece a la iglesia. Nosotros podemos hacer la diferencia. Así que Dios alumbra, nos espera. Luego de Dios alumbra, ese día tan especial, desde las 4 ya el sol se fue y toda la cosa, usted sabe. Hay tiempo para compartir allí en las escalinatas norte del Capitolio. Entonces, en julio 11 al 15, vamos a tener nuestra celebración de CAP, Congreso Apostólico y Profético, desde miércoles 11 hasta el domingo. ¿Cuántos tienen expectativa de que Dios va a hacer algo súper extraordinario, mega grande en CAP? Claro que sí. En el evento de Déboras, Dios nos sorprendió. Y entonces, todo ha ido de gloria en gloria. Así que espere por un tiempo de CAP. Mire si va a ser tan especial que empezamos desde miércoles. Miércoles en la noche, jueves en la noche, viernes en la noche, sábado en la mañana y domingo un tremendo cierre aquí durante el día. Así que les esperamos. Las taquillas las tenemos en la mesa del Ministerio de Finanzas. Puede adquirirla desde ahora, llevársela, separar su espacio donde usted le gusta, ¿verdad? Y al frente. Y entonces también pues correr la voz, porque nosotros somos los anfitriones, así que va a ser una fiesta espiritual tremenda. Esto creo que son todos los anuncios. Nuestro apóstol con nosotros. Bendecida iglesia.
Grande es el Señor y digno de ser en gran manera alabado. Saludamos con cariño a todos los hermanos. Damos gracias a Dios por esta mañana. Este es un fin de semana muy especial, donde el viernes se estuvo celebrando este fin de semana el décimo aniversario de la Iglesia Hija en Vega Baja, la iglesia que pastorea Ariel Tirado. Fue una experiencia bien bonita y se glorificó el Señor. Hoy, anoche fue el cierre, ¿verdad? El cierre de la cumbre, ¿verdad? Donde tuvimos a bien compartir con él. También el viernes abrió las puertas la nueva casa Senda Antigua de Carolina. Aleluya, preciosa, con una victoria muy linda. Continúa la fiesta ya. Y Dios está haciendo cosas maravillosas. Marisol, la pastora Marisol, me dijo que el bien estuvo extraordinario también allá en Orlando. Y en todas las iglesias hijas hay un mover de Dios precioso. Esa es nuestra oración. Cubrimos a lo que en esta mañana Dios está haciendo en cada congregación. Y hoy me siento honrada de recibir a Damari y a Hernán, que son nuestros líderes también, que ellos llegaron de Panamá. Damari estuvo un mes y algo. El algo era muy largo, gloria a Dios. Y Hernán estuvo también con nosotros. Pónganse de pie porque no los conozcan. Yo sé que todos los conocen, pero trae noticias. Nuestra iglesia de Panamá está preciosa. Junier estuvo celebrando y Carla, pastora. Esa iglesia lleva de fundada 25 años. Pero se puede decir que de 10 años para acá, ¿verdad? 10, 12, 13 años desde que Dios puso a Junier en aquel lugar, al apóstol Junier, es que ha habido un crecimiento sin igual. La gloria y la honra es para el Señor. Y ahora pues está completa la situación porque Junier no está solo. Tiene esposa y tiene una nena, que es una apóstol chiquitita. Gloria a Dios. Así que estamos contentos por todo lo que Dios está haciendo en cada lugar. Vamos a estar de pie y vamos a presentar las peticiones delante del Señor. Y para muchos, quizá esto no es un momento muy importante, pero para mí lo es. Cuando la gente confía en traer un papelito, enviarte una petición, escribir, porque sabe que hay una iglesia que ora, eso es bien serio. No sé si fue Damari que me dio ayer o Hernán, que había una señora de Tonosiera que quería llegar a la capital cuando estuve recientemente para darme un testimonio, porque ella había llamado a donde yo estaba y yo la llamé para atrás del hotel en Panamá y ella estaba muy, muy mal de salud. Y por teléfono oramos y Dios la sanó. Y ella quería venirme a dar la gracia personal, pero no se pudo. En otras palabras, que nosotros estamos aquí, enviamos la palabra y todo el que está allá conectado también recibe de parte del Señor. Así que no oramos como por orar y por hacer... No, oramos porque sabemos que hay un Dios que responde. Y a este momento usted trae su petición. Y los que están a través de la televisión, si no pueden traer ni llamar, manténgase ahí, que usted levanta sus manitos frente a la televisor, como han hecho tanta gente. Tantos testimonios, tantos cientos testimonios. Gloria a Dios. Miguel, qué bueno verte, mi amor. Al vendedor del año, alaba. Qué bueno. Dios es fiel. Ponga su petición creyendo. Manita Delia, yo sé que ella quizás nos está viendo, te amamos. Damos gracias por Luis, que ya está con nosotros, hermano Luis, que después de todo, ¿verdad?, estuvo hospitalizado y todo, y gracias a Dios salió todo bien y ya está con nosotros, y su amada esposa, Jackie. Nos damos gloria al Señor por ustedes, la familia. Es que la oración de fe, obrando eficazmente, puede mucho, no un poco, mucho. El centurión dijo a Jesús, di la palabra y mi siervo sanará. David, looking great, love you. Amen. Yes. Yes, of course. Our president is over there. Go ahead, I love you. Esos son señales y prodigios. El 5 de mayo, si pueden pasar nuevamente, Dios alumbra Puerto Rico. Hermano, estamos bien emocionados, porque Dios alumbra va a ser un éxito total. Allí no vamos a protestar, allí no vamos a nada, allí vamos a orar y interceder y a declarar y establecer el reino. Si algo necesitan nuestros gobiernos, todos los que sean del mundo entero, es la oración, para que todo vaya bien, para que Dios ponga su mano. Adelante, señor director, póngame el anuncio de Dios alumbra Puerto Rico. También.
Monte Carmelo, el Mar de Galilea, el Río Jordán, Jericó, Tel Aviv, entre otros. Además, tendremos el majestuoso crucero MSC que nos llevará por España, Francia, Italia, Malta e Israel. Pronto Travel, 787-607-5863 o 787-221-3965. Israel 2018. Financiamiento disponible a través de Custo Coop, 787-751-7480 o 751-7894. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. Oferta válida hasta el 20 de noviembre del 2018. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil por COSEC.
Separa en tu agenda el sábado 5 de mayo. Dios alumbra a Puerto Rico. Por más de 10 años nos unimos en oración a favor de la familia, decretando un cese y desista a la criminalidad. Creemos en el poder de la oración. Estaremos intercediendo a favor de los niños, adolescentes y por la unidad de la familia, iglesias e instituciones. El sábado 5 de mayo, desde las 4 de la tarde, te esperamos frente a las escalinatas del Capitolio. Dios alumbra a Puerto Rico. Unidos en oración, Dios tiene la solución.
Más información en el 787-730-5880. Te invita.
Gracias, Jesús. Gracias. Y el día 3 es la reunión para el viaje a Tierra Santa. Así que le esperamos a todos. El día 6 de mayo, nosotros vamos a instituir, vamos a retomar, porque es que María cambió unas cosas, ¿verdad? Pero vamos a traerlo nuevamente. El primer domingo de cada mes que tenemos la cena del Señor, vamos a tener el ayuno congregacional. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Sí. Hermano, hay poder cuando la iglesia se une en oración y en ayuno. Hoy tuvimos precioso, pero vamos a, como abril, nos cae el domingo, pero vamos a hacer en mayo. Así que el día 6 de mayo será nuestro próximo ayuno congregacional y tenemos un regalo, tenemos a Ricardo Rodríguez con nosotros ese día. Amén. Y también quiero decirle que ayer estuvimos hablando con Tito Di Rocco y llegó el tiempo de volver a Puerto Rico. Y va a estar en el CAP también. Así que se siguen sumando bendiciones para la gloria del Señor. Vamos a orar, vamos a orar. Voy a pedirle a Ivette que pase por aquí y ella nos lleve en oración por esas peticiones. Nuestra hermana Ivette, ministro de misiones, alaba. Y hay que tener sobre todo pasión por las almas. David, te bendigo. Siempre estoy contenta con todo lo que tú pones ahí. Hay un despertar, hay un despertar. Hay un mover de Dios hermoso. Adelante,
gracias,
amada.
Gracias, Señor Jesús. Cierre sus ojitos. Estamos delante de la presencia de Dios. Y estos papeles no son papeles cualquiera, son peticiones y clamor del Padre delante del trono de Dios. Padre Santo y Padre Bueno, hemos venido delante de ti creyendo en tu palabra y en tu poder, Señor. Tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Sabemos que hay respuesta de tu trono, Señor. Sabemos que hay respuesta de milagros, Señor. Milagros de salud, milagros de salvación, milagros de finanzas, Señor. Milagros emocionales, Señor. Padre, enviamos tu palabra en esta hora sobre cada una de las vidas que creyendo y en fe han escrito, Señor, sobre estas hojas. Sabemos que no quedan atrás vacías, Señor, sino que tu palabra va y hace conforme ha sido enviada. Declaramos, Padre, salvación. Declaramos sanidad, Señor. Declaramos, Padre, el milagro sobre cada una de las vidas, Señor. Y nos ponemos como punto de contacto sobre todos aquellos, Señor, que han hecho una petición por su familia, que han hecho una petición por algún ser querido, que han hecho una petición por alguien que no está en este lugar. Declaramos que testificarán, Señor, de tu grandeza y de tu poder, de tu mano sanadora sobre sus cuerpos, de tu salud, Señor, mental, sobre aquellos que puedan estar atados, Señor, aquellos que no han conocido al Cristo de la gloria, aquellos que no han vivido una vida de plenitud, Señor. Enviamos tu palabra y declaramos que está hecho en esta hora, Señor, en esta hora, Señor, en el poder del acuerdo, Señor. Declaramos que está hecho, Padre Santo, y si alguno ha escrito una petición de sanidad en una de estas hojas para su cuerpo, declaramos que sale de este lugar con la sanidad, Señor, que sale sano en el nombre de Jesús. Lo declaramos y lo creemos, Padre, por tu palabra, por tu llaga, Señor Jesús. Está hecho, Señor. Amén y amén.
Puede tomar asiento, amados hermanos. Agradecemos al Señor todo lo que está pasando en medio nuestro. Quiero recordarle a las queridas damas, a las mujeres de poder, a las Déboras de la casa, a las Déboras del Señor que también nos están viendo, que ya está disponible el congreso que acabamos de tener del 2018, extraordinario, Metamorfosis, en esa segunda edición, y que usted lo puede adquirir cuando salga. Con mucho gusto las muchachas se lo hacen llegar. También el mensaje que estuvimos transmitiendo el pasado miércoles del pastor Díaz Pavón también está disponible. Me parece un mensaje muy, muy actualizado, muy, muy para nosotros como iglesia, para Puerto Rico. Además de, bueno, si le voy a recomendar, les recomiendo todos los mensajes. Yo creo que usted debería, de saliendo del servicio, en la medida que usted pueda, llevarlo para que lo vuelva a escuchar. Cuando uno estudia pedagogía, uno se da cuenta que en las repeticiones es que está realmente la enseñanza y lo que se te queda, ¿no? Y lo que tú escuchas se te va añadiendo. Y hay una aplicación en el teléfono para los que vivimos un poquito más ocupados que otros, ocupados en lo bueno, ¿no? Que usted puede poner la Biblia audiblemente y es una bendición. Y aún cuando usted va a reposar en su aposento, en su dormitorio, usted puede poner capítulos, si lo pone, y siempre eso va a impregnarse en usted. Mi recomendación, vivimos un tiempo donde se hace necesario renovar nuestra mente, meternos en la palabra, y Dios nos está... Yo le decía a mi esposa anoche, Pablo, qué bendición, si el apóstol Pablo hubiera tenido una grabadora, cuántas cosas más hubiesen puesto, ¿verdad? Nosotros estamos tan bendecidos, y aún así, pues no aprovechamos la tecnología a favor nuestro para edificarnos. Y vienen CD y se graban los cultos y vienen DVD, reúnes la familia y te predicamos. Y me enseñaron una iglesia, alguien de aquí, no me acuerdo quién fue, me dijo, pastora, hay un pastor que tiene una iglesia gigantesca en Texas y es satélite. Y él simultáneamente le predica a 10 iglesias del mismo tamaño. Y yo dije, wow, pasa que este tiempo un poco más difícil que eso se haga, pero todo el mundo quiere decir algo, ¿entiendes? Alaba, aunque sea algo que diga, pero cuando el concepto es claro, el reino, pues se expande la palabra. Quiero dar las gracias a Marisol Morales, que tuvo a bien estos días de congreso. Ella nos trae el pancito, merienda y todo para los recursos, y un aplauso para ella de parte de Richie y ella, ¿verdad? Gracias, mi amor, por ese cariño. Y todos los que aquí trabajaron, descubrimos una tremenda chef, pero no se la voy a prestar, es de la casa. ¿Dónde está ella? Yo la vi. Ella es Sheila, ¿verdad? Sheila no está hoy, pero debe estar en algún lugar. Sheila, tremendo recurso de Dios que nos ha bendecido. Como no la conoce mejor, pero es chef. Y deben haber varios. Descúbrase, hermano, descúbrase. Digo, el talento. Gloria a Dios. Saludamos a Raúl. ¿Quién cumplió año? Mayra. Happy baby. Muchas felicidades, bendiciones para ti. Bueno, yo voy a invitar a nuestra hermana, no sé si está Lizzie, venga por aquí, ella tiene algo que compartir. Es bueno que declaremos lo que el Dios Altísimo ha hecho en nuestras vidas y el Evangelio también sería predicado por testimonio. Y ella tiene un testimonio que dar para aquellos que no han entendido lo que es dar. Y ella lo va a dar porque ella ha entendido lo que es dar. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Licenciada Lizzie Burgos. Está crecidita, hermano. Usted ha crecido mucho. Aleluya.
Bendiciones, hermanos. A los que son de la casa y a los que nos visitan en este día. En este día que nos dio el Señor. Nosotros le damos gracias a Dios porque nosotros vivimos en un país donde tenemos la libertad de honrar a Dios donde quiera que estemos. En muchos países hoy se levantaron bajo sonidos de bomba, guerra, y nosotros tenemos la bendición de estar en un país que Dios ha bendecido, hermanos. Para beneficio de los que nos visitan, hablaré brevemente de dos conceptos básicos que la Biblia establece para recibir bendiciones en sobreabundancia. Cabe señalar que hay más bendiciones, pero eso, pues usted se matricula en el instituto allí con Lucy Allende y ella le explica todas, porque no tenemos el tiempo hoy para tomarlas todas. Estos dos conceptos son los diezmos y las ofrendas. Pero para entender algo, primero hay que definirlo. Y, ¿verdad? Ustedes perdonen que yo use el término legal, pero el artículo 2 del Código Civil de Puerto Rico establece que el desconocimiento de las leyes no nos exime del cumplimiento. Cuanto más la palabra de Dios. Diezmos es un acto voluntario del testimonio material externo de nuestra dedicación interna a Dios, quien es dueño de todas las cosas materiales y espirituales que poseemos. Es sinónimo de obediencia a Dios. En este acto reconocemos la soberanía de Dios sobre nuestras vidas, hogar, familia, salud, finanzas, en fin, todo. Expresamos que solamente somos administradores de lo que nos ha confiado. Desde Génesis, Dios apartó para sí un árbol. Génesis 2:16 declara, pero el Señor le advirtió, puedes comer libremente el fruto de cualquier cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. O sea que Dios tomó para sí ese árbol. Eso es un diezmo. Levítico 27:30 declara y dice que el diezmo es cosa dedicada a Jehová. El Levítico 27:32 establece que el diezmo será consagrado a Jehová. Diezmar es sinónimo de una autoestima saludable y confianza en Dios, porque sabemos que somos hijos del Rey y por tanto vivimos prósperos y libres en todo sentido. Aclaro, esto no es asunto de cantidades. Vivir prósperos y libres significa pensar de nosotros de forma satisfactoria y ver la vida rica que nos ofrece Cristo. Dios siempre nos dará en la medida que nosotros sepamos administrarlo para que no sea el dinero el que nos destruya a nosotros. Vemos hogares ricos, pero pobres en amor. Por el contrario, hogares pobres, pero ricos en amor. La sanidad financiera se ve reflejada en personas que se aman y que se respetan. La gente confunde el concepto de espiritualidad con ser pobres, en vivir en miseria. No se permiten prosperar, no disfrutan el progreso, se autosabotean y no se superan. La meta del diablo es dañar la vida espiritual y económica de los hijos de Dios. Cuando el ser humano desobedece los preceptos de Dios, cae en frialdad espiritual, llega a la miseria económica y a su destrucción. Pero si nos acercamos nuevamente, tenemos cielos abiertos. Dios nos pide para examinar nuestro corazón. Cuando diezmamos, le damos a Dios parte de lo que nos costó esfuerzo y por consiguiente, Él nos devuelve más. Obedecer a Dios es tan fácil que por eso que no todo el mundo lo entiende. Eso, yo he llegado a esa conclusión. Servirle a Dios es tan fácil que la gente está esperando que sea más complicado y no entienden. Dios no se guardó el secreto para que prosperáramos. El secreto, que no es secreto, es adquirir la sabiduría e inteligencia que solo se obtiene mediante el conocimiento de la palabra de Dios. Malaquías 3:10 dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme en la prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, todas las naciones los llamarán benditos porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos. No es casualidad que hoy día CTNI llegue a las naciones. Llevar el mensaje cuesta, hermano. ¿Y cómo cuesta? Porque sabemos, pero saben por qué llega. Llega a las naciones gracias a que cada uno de ustedes, de nosotros, diezmamos y ofrendamos para que el reino de Dios sea expandido. Ustedes son colaboradores de Dios. Mucha gente no puede llegar a la iglesia, pero nosotros llevamos la iglesia a su casa por medio de nuestros diezmos y ofrendas. Pero tengo noticia. Lo bueno es que esto no está limitado a los que estamos presentes. Los que nos ven y escuchan también pueden participar de la bendición a través de los diezmos y las ofrendas. Yo traje conmigo hoy, no tan solo mi diezmo, sino una ofrenda que siempre me entrega una señora, ella es mayor, ella no puede venir a la iglesia, pero nos ve por televisión. Y siempre ella me entrega un sobrecito amarillo. Hoy no tenía. Hoy me lo dio grapado. Yo lo puse en un sobre. Siempre ella me entrega el diezmo. Porque ella en su casa, a pesar de que no puede venir, ella nos ve. Y gracias a ella reconoce y nos da gracias, pero ella también se siente parte y ella lo demuestra. La fe sin obras es muerta. Le voy a hablar rapidito de las ofrendas porque sé que el tiempo corre. Las ofrendas son dones presentados a Dios para expresar la relación del ofrendador con Dios. No es otra cosa que acción de gratitud a Dios. Jesucristo es la ofrenda que Dios nos dio a la humanidad. Al momento de ofrendar, debemos recordar que Dios nos ofrendó primero a nosotros por amor y con lo mejor que tiene. Por tanto, no debemos escatimar a la hora de dar nuestras ofrendas al Señor. Pero para recibir bendiciones, las bendiciones de Dios están condicionadas, debemos cumplir con unos requisitos específicos. Uno, no debemos dar con tristeza ni por necesidad. Segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la Nueva Traducción Viviente dice, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama al que da con alegría. Y sigue diciendo, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Esto lo dice la Biblia. El segundo requisito, debemos ser diligentes en dar. Deuteronomio 15:10. Sin falta le darás, y no serás mezquino de corazón cuando des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Tercero, debemos dar según nuestras fuerzas, conforme Dios nos ha prosperado a cada uno. Esdras 12:69. Según sus fuerzas, dieron al tesoro de las obras. Cuarto, debemos dar generosamente. Segunda de Corintios 9:6. Pero te digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y resultado de la obediencia de dar, Lucas 6:38. Den a otros y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida apretada, sacudida y repleta. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. Para cosechar tenemos que sembrar. Producimos una liberación espiritual cuando damos. Al principio nos duele porque nos desprendemos de algo de lo cual estamos dependiendo y decidimos depender de Dios, pero al final entendemos que es más valioso lo que damos que lo que podamos retener. Y por último, invertir no es lo mismo que dar. Radamés sabe de eso, él nos ha enseñado. Cuando damos no nos importa dónde va, pero invertir se espera resultados. La ofrenda es invertir para que se expanda el reino de Dios y asegurar la cobertura especial de Dios para nuestras vidas. Nos conviene a nosotros. No puedo dejar pasar por alto uno de los testimonios más recientes de los que Dios ha hecho en mi vida. Si fuera a dar testimonio, me tienen que quitar el micrófono, pues son muchos. 2 semanas atrás, el ministro de Finanzas, Radamés Vázquez, lanzó un reto a los empresarios para que pactáramos. Mi esposo y yo rápidamente pasamos y pactamos. Al otro día, no fue ni al mes, no fue a la semana, al otro día, en el correo nos llegó un cheque del doble de lo que habían pactado de una compañía de comunicación de la cual hace tiempo nosotros no somos clientes. Verdaderamente que Dios nos sorprende cuando somos obedientes en todas las áreas. Hermanos, les pido que se pongan de pie y permítanme orar antes de que pasen a depositar las ofrendas. Señor de los ejércitos celestiales, estamos en tu presencia para honrarte y obedecer tu palabra. Te presento a cada persona que hoy entrega, Señor, sus diezmos y sus ofrendas. Tú conoces sus necesidades y sus situaciones personales, familiares y de salud. Te pido que proveas hoy a los que no tienen para dar, para que no pierdan el gozo de darte, Señor, de lo que tú nos das. Te ruego, oh mi soberano, que ellos puedan testificar de las bendiciones que tú derramarás en sus vidas a causa de su obediencia en este acto de diezmar y ofrendar. En el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Pasemos, hermanos.
Amén.
adoremos al Señor. Recuerde que también lo puede hacer a través de Alaba 7, a través de ATH Móvil. Sean bendecidos.
Gloria a Dios. Seguimos exaltando el nombre del Señor. Aleluya. Ayúdame con tus palmas ahí fuerte. Yes. Oh, 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 oh. Declaramos. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llénanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres. Rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres. Rompe tinieblas, brilla en gloria. aplauso fuerte al Rey.
Dele gloria al que merece toda la gloria, aleluya. ¿Por qué no se voltea y le dice a tres, no a más, a tres? Te veo mejor que ayer. Préndete este, pero sé que mañana te veré mejor que hoy. Vamos, vamos, vamos. Porque eso hace que nos riamos, ¿verdad? Eso hace que tengamos fe. Ya yo veo la barriga de mi hermana. Alaba lo que Dios dijo. Yo veo, si Dios te prometió un bebé, viene de camino. Ya le pusiste nombre. Ya le compraste la primera ropita. Yo no sé lo que Dios te prometió, pero hay que actuar en fe. 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 Yo sé que fe es. Fe es. Fe es. Fe es, my God, algo grande se aproxima, y los hijos de Dios estamos en la expectativa de las cosas que Dios va a seguir haciendo. Dios es fiel, dije, Dios es fiel. Para el que cree, todo es posible. Fíjense que dice la palabra, para el que cree, para el que cree. Si usted detiene su fe, si usted detiene su creer, usted no va a ver nada, usted va a vivir accidentado. Pero cuando usted tiene fe, los caminos se abren, las puertas se abren, todo se abre. Alguien puede creer que cosas mejores vienen, y va a ser posible porque le estamos creyendo a Dios. Aleluya, aleluya. Cántame la de los redimidos, somos redimidos, ¿tú lo sabías? Los cantores, porque el Señor está contento esta mañana. Porque el Señor tiene su diestra ahí para ti. Porque el Señor, eso es. Samitou, alaba. Gloria a Dios, gloria a Dios. Adelante. Gracias, Señor. Ajá, alguien dijo. Vamos, vamos, vamos. Se le pegó lo de Nestalí. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Eso es. En el tono de Cristo, ese mismo. Porque la iglesia le va a decir a las naciones, aquí estoy. Pero mire, muévase, muévase. Eso es.
El cielo.
¿Qué quiere decirte de él? Que fue creado a su imagen y con un propósito existo.
Él es la sal y la luz de la tierra. Él es la sal y la luz. Él es la sal y la luz de la tierra. Él es la sal y la luz.
Que los redimidos digan, aquí estoy.
Que los redimidos digan, aquí estoy.
Vamos.
Que los redimidos digan, aquí estoy.
Dilo, dilo.
Que los redimidos digan, aquí estoy. Que los redimidos digan, aquí estoy.
Practica,
que
practica.
Que los redimidos digan, aquí estoy. Dilo, dilo.
Él es la sal y la luz.
Él es la sal y la luz de la tierra. Él es la sal y la luz.
Él es la sal y la luz de la tierra. Él es la sal y la luz.
Él es la sal y la luz de la tierra. Él es la sal y la luz.
Él es la sal y la luz de la tierra.
Él es la sal y la luz.
dilo, dilo.
Ya practicaron. A eso hay que añadirle movimiento, acción, poder, decreto. Que los redimidos digan, aquí estoy. Vamos, vamos, vamos. Listo. Nosotros estábamos en el pecado, éramos esclavos del pecado, teníamos como padre a Satanás, pero Cristo fue a la cruz del Calvario, pagó el precio y nos compró a precio de sangre. Redimir algo es rescatar algo, es devolverlo a su origen. Nos redimió, o sea, nos trajo otra vez al Padre. Por eso cuando decimos que lo he redimido, no. Yo fui rescatado del pecado, de la muerte, fui librado y ahora soy de Cristo. Y puedo decir con toda libertad que un ángel no es redimido. No. Que ninguna otra creación es redimida. Que yo fui redimido. Cristo por mí murió y te compró y te libertó y te puso, ¿sabes qué? Como propiedad suya. Somos propiedad del Padre. ¿Cuántos son redimidos? Nuevamente, que los redimidos.
soy redimido, redimido soy, soy redimido.
Hay fiesta en la casa del Señor. Hay fiesta en la casa del Señor. Oh, celebra. Aleluya, porque Dios es real. Aleluya. Aquí hay una iglesia que tiene deseo de celebrar. Vamos, 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 dale, dale. Fiesta en la casa del Señor.
Un lugar de intimidad con Dios, donde adultos y niños se puede quedar. Un lugar de revelación y guía. Vamos con las palmas arriba. Pa, 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 pa. Vamos. Y el Señor está en su trono de autoridad. El fuerte cetro de su señorío sale de Sion.
Diga fuerte.
Y declaramos guerra contra potestades. Gobernamos en el poder de resurrección. El Señor está en su trono de autoridad. El fuerte cetro de su señorío sale desde Sion.
La gloria de Dios está en este lugar. Ha descendido la Shekinah de Dios. La unción está muy fuerte. Los que nos escuchan a través de la radio, los que nos están viendo, saben que aquí está pasando algo. Aprovecha ese milagro. Recibe tu milagro. Recibe esa unción. Recibe bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Recíbelo, 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 recíbelo. Los ángeles te adoran, tus hijos hoy te alaban, santo. Los ángeles te alaban, tus hijos hoy te adoran, y todo el pueblo dice, santo. Los ángeles te alaban, tus hijos hoy te adoran, y todo el pueblo dice, santo. Los ángeles te alaban, tus hijos hoy te adoran, y todo el pueblo dice, santo. Los ángeles te adoran, tus hijos hoy te alaban, y todo el pueblo dice, santo. Los ángeles hoy te alaban, tus hijos hoy te adoran, y todo el pueblo dice, santo, 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 santo. Los ángeles hoy te alaban, tus hijos hoy te adoran, y todo el pueblo dice, ¡Santo! Los ángeles hoy te alaban, tus hijos hoy te adoran, y todo el pueblo dice, ¡Santo! Alaban, tus hijos hoy te adoran, y todo el pueblo dice, santo. Los ángeles hoy te alaban, tus hijos hoy te adoran, y todo el pueblo dice, santo, 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 aleluya. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Tome asiento, hermano. Pero no pierda por nada la comunión ni la reverencia al Señor. Cuando vivimos en el día a día con expectativa de cosas mayores en lo sobrenatural, aunque todo conspire en contra, Dios siempre hará cosas mayores de las que hemos esperado. y voy a tratar de predicar. Aleluya, hay una unción tan fuerte. La palabra, siendo hoy un domingo donde le llaman el domingo del ram, le llaman el en Puerto Rico no debe haber muchos ramos porque no hay palmas, pero hoy es un domingo donde la tradición antecede y, no, y lo ubica como el domingo donde Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén. Y quiero bendecir al pueblo con una palabra, Mateo 21, verso 1 en adelante. Y dentro de lo que venimos estudiando y enseñando sobre no conformados, sino transformados, quiero dar esta enseñanza hoy. Y la damos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión extraordinaria del Espíritu Santo, en cuya presencia estamos. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna, el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos. Diga: asna y pollino. Y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. El Señor añada bendición y salud a nuestras vidas a través de su palabra. Voltea al que está a su lado y diga: sonríe, Cristo te ama. Muy bien. El Señor me llevaba a meditar en esta palabra y más que todo me decía: Wanda, ¿qué hizo Jesús antes de entrar a Jerusalén? Él sabía lo que iba finalmente al cumplimiento de lo que se le había dicho que para eso había nacido, y de lo que habían hablado antes de nacer. Él sabía que iba a la cruz. Él sabía que comenzaba el proceso de rechazo, de la entrega, y máxime, el punto culminante, la crucifixión. Pero no puso su corazón en eso, sino que no se entristeció. Hizo una entrada triunfal, como le hemos llamado, como le han titulado y como muchos sermones hoy se están inspirando, a la Jerusalén que tantas veces llegó. ¿Cuándo llegó a Jerusalén antes? Cuando tenía 8 días de nacido, lo trajeron al templo en Jerusalén para ser dedicado. Sí, señor, porque él no nació en Jerusalén. Cuando tenía una edad poquito más prudente y hubo una amenaza contra todos los niños, él tuvo que salir de Israel para huir a Egipto. Y luego, cuando tenía cierta edad, más o menos los 12 años, regresan a Jerusalén porque era la dedicación del Bar Mitzvah, donde era presentado ya como un joven en Jerusalén, en el templo, y venía a formar parte
de lo eclesiástico, de lo religioso dentro de los judíos. Él mantenía una prédica continua en el templo. ¿Se acuerda cuando venían en caravana a adorar que él se perdió y le encontraron, su mamá lo encontró dónde? En el templo. ¿Y con quién hablaba? Con los doctores de la ley. Y vemos también que cuántas veces llegó a Jerusalén. Cuando llegó al Jordán para iniciar su ministerio, allí estaba Juan el Bautista bautizando a todo el que tenía miedo y no quería quedarse fuera de la moda, porque no todo el que se bautizó en las aguas creía en lo que estaba haciendo. Unos lo hicieron por el qué dirán, otros lo hicieron porque reconocían que Juan era un profeta, pero no todos entendían el bautismo de Juan. Mas Jesús sabía claramente a qué descendía al Jordán, porque sabía que era el inicio de su ministerio terrenal, pero no empecé a ello, se humilló, fue y se bautizó en manos de otro hombre que era el que abrió el camino 6 meses mayor que él, y allí permitió aquel maravilloso día donde dice en Juan capítulo 3, perdón, Mateo 3, vaya conmigo, no se pierda, porque hay gente que hoy nos visita por primera vez. Y quiero que usted sea favorecido con esta enseñanza y la comprenda. No solamente que se lleve un ramito a su casa, aunque no tenemos, disculpe, hoy no hay ramitos acá. Pero les tiendo un ramo de olivo con amor. Capítulo 3 de Mateo. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, prepárate el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan, muy típico, estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida eran insectos, langostas y miel silvestre. Algunos piensan, langosta puedo comer yo toda la vida. Le tengo una noticia, no eran langostas de mar, eran langostas silvestres. En otros, nosotros le podríamos decir en el buen puertorriqueño, grillitos. Esperanza, saltamontes. ¿Cuántos comerían un saltamonte a esta hora asadito? Nadie me mira, muy bien. Es pura proteína. Ah, ya se le fue el gozo, se le fue el hambre, ya no quiere comer langosta. Y salía a él a Jerusalén y toda Judea, escuche bien, a él salía toda Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor al Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver el que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía con mucho amor y cariño, Juan el Bautista, ¿cómo le llamamos? Le decía a sus hermanitos, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Padre, ¿quién se quiere bautizar después de una palabra como esa? Pero iban al agua, no importa. Y él les decía, hagan frutos dignos de arrepentimientos. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá su grano y su trigo y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Ese era el mensajito dócil, suave, que muchos hoy quieren adoptar, pero ese era para Juan. Entonces, Jesús vino de Galilea, diga Galilea. La Galilea es el área donde está precisamente el mar de Galilea, que no es otra cosa que un lago gigantesco. Una zona pesquera, distante de Jerusalén. Para ir a Jerusalén hay que subir. Galilea queda más abajo. Los que han ido al área de Tiberíades, toda esa área, saben que cuando en la última
parada es en Jerusalén. Es como maravilloso llegar a Jerusalén. Pero Jesús salió de la Galilea porque iba a comenzar algo nuevo. Y dice, salió a la Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Yo estoy hablando de lo que antecede a la entrada triunfal. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces él le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Gracias, Jesús. Y he aquí los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, diga el Padre, que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Otras versiones dicen contentamiento. Unas versiones más modernas dicen en quien me complazco por su obediencia. Todo comenzó ahí, su ministerio terrenal. Jesús, antes de comenzar su ministerio fuerte, primero se sometió. Pero él siempre supo cuál era su final ante los ojos de los hombres. Pero nada de esto lo detuvo. El apóstol dice, porque tenía delante de él un gozo, puesto que no importa lo que se levantara, él seguía hacia adelante. Y yo vengo a decirte, iglesia, estamos pasando zozobras, vicisitudes, problemas, tentaciones, lucha. Pero la vida que Jesús nos enseña a cada uno de nosotros, antes de su entrada triunfal a Jerusalén, donde todo el mundo aclama y reclama y le dice, hosanas al Hijo de David. Antes de todo eso, todavía él sabía a qué había venido. Y también reconocía que debía ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque eso conllevaría que detrás de él, como dijo Juan, detrás no de Juan, sino detrás de Jesús, se levantaría algo que se llama la Iglesia de Cristo, una entidad que nada ni nadie la podría detener, una entidad, un cuerpo, era su cuerpo, que tendría todas sus características, pero igualmente tendría todo el poder y la autoridad que él le daría. No se rindió. No se rindió en ningún momento. Su mente era clara. Su pensamiento era claro. Nosotros tenemos que ir renovando nuestra mente, renovando nuestro pensamiento, porque Dios tiene un propósito en tu vida. Y cuando yo escucho las palabras de Jesús, conviene que cumplamos. Conviene que yo cumpla. Aquí lo dice, que yo cumpla toda justicia. Conviene, en otras palabras, que lo que se ha dicho de mí tenga cumplimiento. Conviene que lo que se ha dicho de ti tenga cumplimiento. Puede haber una palabra extraordinaria sobre tu vida, pero si tú no te alineas al propósito de esa palabra, va a quedar en suspenso toda la vida y vas a hacer de eso que pueden estar en el lugar donde ya la gente no tiene cabello, que es el cementerio. Gente con grandes llamados, gente con grandes propósitos, gente con grandes sueños. Allí quedaron enterrados porque no hubo nada que los siguiera. No dejaron nada. Solamente una vida de lo que yo quisiera ser, pero nunca lo lograron. Hoy yo vengo a decirte que hoy tú y yo tenemos derecho también a tener una entrada triunfal al mundo que nos espera, aunque este mundo tenga en sí también sufrimiento, porque juntamente con el sufrimiento viene el gozo, viene la alegría, viene el anhelo, la satisfacción maravillosa de haber hecho lo que Dios nos llamó a hacer. Denle un aplauso al Señor. ¡Qué evidencia tan grande! Todavía nosotros a veces nos desconcertamos y nos sentimos un poquito tristes, porque podemos pelear una batalla y de momento parece que la perdimos. No hemos perdido nada. Escuche bien. Luego de aquel bautismo, de aquella, diga, manifestación, más evidencia. El Padre fue manifestado en aquel momento. El Espíritu Santo a través de la paloma, para los que no creen en la Trinidad. Y también el Hijo, estando allí presente, y desde el cielo una voz que dice, este es mi Hijo, ¿sabe? No te equivoques. y es amado, y yo me contento con él. Y cualquiera diría que de ahí en adelante iba a ser algo maravilloso, nada iba a pasar. Pero de ahí salió a ser tentado. Estaba listo para enfrentar una de las grandes pruebas que iba a tener. La Biblia dice, estoy hablando antes de la entrada triunfal, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Diga, el desierto es el lugar de mi graduación. Alaba. Ay, santo, no lo puedes pasar por alto. Lo que pasa es que estar en el desierto sin Cristo y sin tener una mente transformada es una calamidad. Pero cuando usted está en el desierto y es llevado al desierto y tiene la mente de Cristo y sabe que usted es hijo, y si hijo, heredero, y si heredero, coheredero juntamente con Cristo, y si usted tiene la palabra, y si usted tiene las promesas, y si usted tiene una palabra en su vida, un cumplimiento será. Hay una profecía que está gravitando sobre tu vida de que Dios cumplirá su propósito en ti y en mí. No nos podemos amilanar, no nos podemos echar para atrás. Esta es la hora de levantarnos y resplandecer. Esta es la hora de decirle a los cuatro vientos, yo sé quién soy, yo sé de quién soy y yo sé a quién le sirvo. ¡Aleluya! Dice la Biblia que ayunó 40 días y 40 noches. Hoy ayunamos un par de horas y hay gente casi verde por ahí. Santo. Pero dice que vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Primera prueba, para que usted sepa con qué uno vence. Él respondió y dijo, oye, tú sabes lo que pasa, yo soy el verbo hecho carne. Yo conozco la palabra. ¿Y sabes lo que le dijo? Le contestó rápidamente, escrito está en el decálogo de vida. En donde tiene que estar escrito, evidente al mundo entero, dice, escrito está. ¿Cuántos saben que está escrito algo maravilloso de ti? ¿Cuántos saben que hay una victoria que tiene tu nombre? ¿Cuántos saben que hay promesas que están a nombre tuyo? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Yo me estoy alimentando con algo mejor. Si no, escuche bien, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso en el lugar más alto, en el piláculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿qué era lo que quería él? ¿Qué veía en él? Es que él escuchó cuando del cielo hablaron. Este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Él vio al Espíritu Santo venir sobre él. Alaba. Y escuchó aquella voz que él reconoció. Porque no se olvide que Satanás estuvo allá arriba. Yo creo que conoce más la voz de Dios que mucha gente. Continuamos. Le llevó al lugar alto y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Ahora también citaba la Biblia. Y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Satanás conoce la palabra. Pero ¿sabe lo que pasó? Jesús le contestó, eso era un debate bíblico. Un debate bíblico. Jesús le dijo, escrito también está, que no tentará al Señor tu Dios. Ojo, ya no le digo yo soy hijo, yo soy Dios. ¿Qué le dijo? Escrito está, no tentará al Señor tu Dios. ¿Usted está escuchando? Él le dijo, si es verdad que tú eres hijo de Dios, se la puso, se la voló por encima de los gandules que llaman acá. Yo no sé si hay gandules, pero lo que sea que haya. Le dijo, escrito también está, que no vas a tentar al Señor tu Dios. En otras palabras, no me voy a presentar delante de ti como hijo. Tú sabes quién yo soy. Me presento delante de ti como Dios. El Emanuel, Dios con los hombres. Dios con los hombres. Oh, hermano, yo no sé si usted está entendiendo que Dios con Abba, Sueca, Basaya, Aloya. Dios con los hombres. Otra vez le llevó el diablo un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo
y toda la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te voy a dar. Mira lo que buscaba. ¿Qué buscaba? Buscaba que se postrara y le adorara. O sea, Dios adorando a Satanás. Y le mostró todo. Y la realidad es esta. Que Adán, por su desobediencia, le había entregado los reinos de este mundo. Ojo. La gente dice, ay, eso no es verdad, te culea la Biblia. Pero lo que él no sabía es que él venía a rescatar todo, alaba. Entonces, lo quería tentar por el ojo. Hay gente que se deja tentar por las cosas. No se deje tentar, usted tiene más que eso. Usted tiene más que eso. Usted tiene, no ceda ante los negocios turbios, no ceda ante la tentación de cosas. ¿Qué cosas te puede dar el diablo si Dios es dueño de todas las cosas? Alaba. Bueno, todo esto te daré, yo te lo entrego, si postrado me adorares. Es que siempre la misma cosa. Él no ha cambiado, sigue siendo igual de diablo. Entonces Jesús le dijo, mira, ya como que quedó hasta aquí. Mira, vete. Da, vete. Eso es estilo Wanda Rolón. Mira, vete, no me molestes más. Porque te tengo que decir que también está escrito. ¿Cómo se presentó otra vez? ¿Como qué? Como Dios. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¡Santo! A Él solo servirás. Y el diablo le dejó, mire hermano, ¿y qué iba a hacer? De tres, tres, alaba, por la palabra. Por la palabra, ahí comenzó su victoria, ahí comenzó, él derrotó por la palabra, y es lo que tú y yo hoy tenemos. Nosotros tenemos mucho más que eso, tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Jesús a la diestra del Padre, tenemos todo conspira a favor de nosotros, pero nosotros nos pasamos nadando en la orilla, ahogándonos con los gabazos del mar, las algas nos tienen que nos dejan respirar. Hermano, salte de la orilla y métete a la profundidad de Dios, salte de la orilla y comienza a ver tu entrada triunfal a la victoria que Dios te concede, porque lo que Dios tiene para ti es más grande de lo que tú puedas imaginarte. Llegó la hora que la iglesia sea iglesia y que entendamos lo que nos ha entregado el Señor. Deja la confesión de que soy pobre, que estoy enfermo, que estoy mal. Ay, mira, ni el diablo se molesta contigo y dice, ya lo tengo acá. Transforma tu mente para que puedas cambiar tu vocabulario. Jesús habló como quien tenía autoridad, porque Él tiene autoridad, porque Él es la palabra que vive. Y si tú hablas las cosas conforme a la palabra, Dios las va a poner en tu camino. Muchos pueden estar en desacuerdo con la Wanda Rolón humana, pero no pueden estar en desacuerdo con la que predica la palabra, porque la palabra de Dios es una y la palabra de Dios es verdad, y no puedes evitar ver el fruto de lo que Dios dice, de lo que Dios hace. Puede que no te caiga bien mi pelo, puede que no te caiga bien mi traje, pero te tengo una noticia, cargo la unción, cargo el depósito, cargo la autoridad. Y ya está bueno. Sarrabacoba, si bacaya. No esté juzgando el instrumento. Glorifica al que está sobre mí, al que está en mí y el que camina conmigo. Oh, gloria a Dios, porque sabe que Dios está conmigo y contigo como poderoso gigante. Vamos. Jesús, Masharamahaya. Jesús glorificó al Padre de una manera especial, pero significativamente todo lo que hizo antes de en su entrada triunfal es demostrar quién era Él y quién era Dios. Es lo que tú y yo debemos estar continuamente haciendo. En el caso de nosotros no es demostrar quién yo soy, es demostrar quién está contigo. Ayer, el viernes, compartía con la iglesia de Vega Baja y le decía que la iglesia primitiva sabía que Dios estaba con ellos, que Jesús estaba con ellos, estaba en ellos y ministraba a través de ellos.
No se trata de mí, se trata de Él. Se trata de Él. Y cuando Jesús manda a buscar aquel pollino con una asna, hermano, ¿quién ha visto? Mucha gente critica y dice la humildad de Jesús. Hermano, no habían carro. Y usted puede diferir conmigo, permítame emocionarme. Seguramente será el Lexus del año. Nadie lo había, 0 millas, hermano, 0 kilómetros. Nadie lo había usado. Y para más tenía un repuesto al lado. Porque era asno y pollino. Alaba. Y cuando él se sentó encima le dio todo el valor. Me gusta mucho la canción de Michael Rodríguez que habla del burro. La gente se pasa atacando a los burros, pero no ven lo que está dentro de nosotros. Alaba. Y lo que, la gloria que estaba encima de aquel asno, para ese día nació ese asno. Tú te imaginas, ese asno diría, me están llamando a mí. Y que se sentara, el asno estaba, mire hermano, fíjate, estaba anestesiado de tanta bendición. Y usted debe estar también feliz que Dios tenga algo que ver con usted. Que Dios quiere usarlo para algo. Que Dios cuente con usted para lo que sea. Hasta para limpiar el baño. ¡Qué privilegio! Hermano, dice la Biblia que antes de la entrada triunfal, Él entregó la palabra al pueblo. Les dijo quiénes eran. Me gusta el capítulo 5, la bienaventuranza, me gusta mucho. Porque ¿quién ha visto que esta era la plataforma de gobierno de Jesús? Mira lo que es de su reino. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos, de ellos es el reino de los cielos. Miren qué clase de palabra. Bienaventurados los que lloran. Si alguno ha llorado, ya sabe que es bienaventurado. Porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermano, todo el mundo se sintió identificado con aquel mensaje. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y mientras el mundo está triste, el Señor dice, renueva tu mente, que te dije que eras bienaventurado, que eras bienaventurado. ¿Estás en alguno de estos puntos? Eres bienaventurado, gózate, renueva tu mente, transforma tu mente, deja de estar sintiéndote víctima y comienza a sentirte parte de. Tú tienes sentido de pertenencia cuando tú lees esta palabra. Porque yo sé que en alguna o más te sientes identificado. Y dice, ¿qué tenemos que hacer cuando nos pase algo de eso? Verso 12. Gozaos y alegraos. ¿Cómo? Que me goce. Pues que te goce. Que me goce. Pues que te goce. ¿Entendiste? Dile que está a tu lado. ¿Viste? Gózate. Díselo. Como dirían mis niños, díselo. Porque no, gózate. ¿Cómo que me goce? Pues claro, el Señor dice que te goce, pues gózate. No dejes de alabar a Dios, no dejes de adorar a Dios, no dejes de exaltar a Dios. No permitas que ninguna prueba te atribule, porque ese desierto ya lo vas a pasar. Vas para el otro lado, hay grandes cosas para ti. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Si tú soportas todo eso en gozo y te alegra, vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Cómo es el galardón? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Yo estoy solamente tocando algunas cosas. Pero después le dice, ay, ustedes no saben quiénes ustedes son. Ustedes son lo que va a impedir la corrupción en el mundo. Ustedes son la esperanza de esta tierra. Ustedes, nosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero mira lo que dice. Si esa sal pierde su sazón. Yo no sé usted, pero a mí me gustan las cosas con sabor. No hay cosa más triste que comerse un pollo frito que no sepa a nada. Verá que eso es bien triste, hermano. Eso es terrible. Eso es una prueba que no tiene nombre. Pero no hay nada más sabroso que uno comerse algo que tenga sabor. Si el mundo pierde, la iglesia que está sazonada queda en una expectativa de muerte y de mortandad. Escuche bien, Dios nos habla por su palabra que somos la sal de la tierra, pero que si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? ¿Con qué? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Por eso es que tú no puedes perder tu sabor. Por eso tú no puedes perder tu sazón. Porque tú eres la sal de la tierra. Y no te preocupes, si no te quieren, es que estás saladito. David, ¿qué somos? Sal. David Infante se pasa poniendo, somos pura sal. El que choca con él, choca con un tejón de sal. Somos la sal de la tierra. Levante su manita y dígale, Señor, gracias porque yo soy sal. Pero no se queda ahí. Le sigue diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Óyeme, la luz no es para estar escondida. Llegó la hora de que la luz salga para afuera. Dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de la mesa, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Y por ahí sigue enseñando y enseñando. Pastora, pero una pregunta. Si esto fuera cronológico, como Mateo lo escribe, otros evangelios también, me gusta mucho que antes del Señor entrar a Jerusalén, se puso a hacer milagro, porque no estaba triste. Él sabía a lo que iba. A lo suyo vino, a lo suyo no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio él el poder, la potestad de ser llamado hijo de Dios. Toda su vida estuvo haciendo bien, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos. Y dice que el capítulo 20 habla bien bonito, me gusta mucho, mucho esto. Que el Señor sanó dos ciegos. Verso 29 del capítulo 20, Mateo. Al salir ellos de Jericó le seguía una gran, ¿quién? Multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David. Hasta ese punto, ese nombre, Hijo de David, era el título más alto que le podía conferir a alguien. Cuando uno va a Jerusalén o al área de Hebrón por allí, se va a dar cuenta que la tumba de David es venerada, la tumba de David. El rey de Israel es algo, o sea, para ellos David es lo máximo. Por eso le dicen, hijo de David. Ese era el título más grande. Y la gente, escuche bien, les reprendió para que se callasen, pero estos dos ciegos, Mateo ve dos, en otro hay uno, pero estos son otros dos, clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Deteniéndose Jesús, los llamó, y les dijo, ¿qué quieren que yo haga? Jesús le dijo, ellos le dijeron, que cubre la vista, que nuestros ojos sean abiertos. Entonces Jesús se compadeció, le tocó los ojos y enseguida, ¿cuándo? Recibieron la vista. ¿Y qué hicieron? Fueron parte de la entrada triunfal. Y usted dirá, con toda esa gente que seguía a Jesús, toda esa gente que le acompañó cuando entraba a Jerusalén, él sabía que eran sus últimos tiempos, sus últimos días, pero miraba a todos los lados y veía, aquel yo lo liberté, aquel se sanado, aquella mujer no tenía esperanza, aquel otro estaba desahuciado por la ciencia, aquel era leproso, y seguía viendo que toda la multitud que le acompañaba era gente que había sido testigo del poder de Dios, gente que tenían evidencia fehaciente de lo que él era en sus vidas. ¿De dónde aparecieron tantos mantos? ¿Y quién quiere que el manto? Porque el manto era una prenda fina, costosa, de gran valor. ¿Quién quiere que un manto, un burro, le pase por encima? ¿Sacarías tu abrigo de menk y lo pondrías para que el caballo le pase por encima? Jamás. Porque junto con el caballo, las patadas pueden venir a otros asuntos. Lo van a pisar. Toda aquella gente en su gratitud y agradecimiento ponían al paso. Acuérdate que Jesús no estaba caminando, Jesús estaba encima de ¿quién? Del asno. ¿Y al lado venía quién? El repuesto, el pollino. ¿Y sabe lo que la gente hizo? Se quitó los mantos y los pusieron a los pies de los burros o de la asna o del pollino, y todo lo ponían en reverencia, y cortaban los árboles y las ramas de las palmeras, y todos decían hosana. Era la forma de recibir a un rey que el pueblo no reconocía, pero ante los ojos de aquellos que estaban allí, sabían que quien entraba por aquella puerta era alguien que el Espíritu de Dios les mostraba a ellos y les daba testimonio que iba a ser como su entrada final, que era como algo apoteósico, que había que celebrar, que no importando cómo ni de qué manera, ellos tenían que gratitud honrarle. Denle un aplauso al Señor. Dice la Biblia en el verso 8 del capítulo 21 de Mateo, la multitud era tan numerosa que tendían sus mantos, ¿los mantos de quiénes? De ellos, en el camino, y cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba adelante, oh aleluya, clamaban y lo aclamaban diciendo: ¡Hosana! ¡Hosana! ¿Quién había visto una entrada como esa? El alboroto no fue pequeño, fue grande. Dice: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Algunos no sabían ni por qué. Y preguntaron: ¿quién es este? Y la gente decía, como siempre: ah, ese salió de allí. Este es Jesús, el profeta. Ya por lo menos le habían levantado el título, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Qué hizo Jesús? Eso fue antes de entrar a Jerusalén. Él hizo tantos milagros, hizo tantas maravillas, hizo tanto por aquel pueblo que tenía quien lo acompañara en su entrada. Pero ojo, cuando llegó, ¿sabe lo que hizo? Llegó al templo del asno, del pollino, de la reverencia, de lo sana, entró al templo para poner orden en el templo. ¿Qué había pasado con el templo? De la misma manera que estaban los religiosos, los fariseos, los escribas de su época, estaban totalmente desconectados del Dios de los cielos. Así que permitían en el templo lo que decía mi hermano el otro día aquí, cuando estuvo ministrando el doctor Díaz Pavón. La gente había perdido de vista para qué se iba al templo. Y aunque el templo en aquel entonces se utilizaba también como un centro de reunión de la comunidad, escuché bien, también era un centro comunal, pero no era para lo que ellos lo habían tomado. Mire lo que sucede, y con esto voy a terminar. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían paloma dentro del templo. Palomas dentro del templo en jaulas. Centro de cambio, mercadeo, robo, pillaje, engaño dentro del templo. Y él tenía que hacerlo, así lo hizo. Se fue. Volcó las mesas, volcó las sillas, sacó las palomas, se fueron volando. Y les dijo a todos los que allí estaban: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y una vez limpia la casa, él sabía lo que iba a Jerusalén. Muchas veces le dijeron: no vayas, y él le reprendió a Pedro y le dijo: tengo que ir. Vinieron a él en el templo. ¿Quiénes? Sustituyeron las palomas, los cambistas, los mercaderes, y se quedó la presencia del Señor allí mismo, y comenzaron a traer a los enfermos, a los ciegos, a todos los que tenían necesidad. ¿Y qué dice la Biblia? Verso 14, vinieron a él en el templo ciegos, cojos y los sanó. ¿Por qué nadie le dijo nada? Porque él sabía lo que estaba haciendo. Los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando ahora en el templo diciendo: Hosanas al hijo de David, en vez de alegrarse, ¿se acuerda el espíritu de Caín? Le dijeron: Oye, lo que estos dicen. Y Jesús le dijo: Sí, nunca leíste. De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y los dejó allí con la boca abierta. Salió fuera de allí a la ciudad de Betania. Allí posó. Amados, ¿qué espera el Señor de nosotros? Que hoy simplemente celebremos una palmera, un manto. O podamos reconocer que antes, durante y aún después, el ministerio de Jesús sigue vigente. Que la tristeza no fue para paralizarlo. Ni lo que él sabía que debía hacer, que era ser crucificado por amor a la humanidad, tampoco lo iba a detener. Que él sabía lo que le esperaba y por eso dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La entrada a Jerusalén, mientras algunos aplaudían y otros cantaban vítores y hosana, él sabía dentro de su corazón que ya se acercaba la hora de entregar su vida por todos. Pero nada lo detenía, porque él tenía la mente correcta en el propósito y cumplimiento de lo que Dios había establecido para él. Yo te pregunto, ¿por qué será que nosotros cualquier asomo de problema nos hace salir corriendo? ¿Por qué será que cualquier tropiezo, cualquier disgusto, cualquier mirada, cualquiera difamación, cualquier tontería, nosotros despejamos, ¿verdad? En vez de despejar el ambiente, lo que hacemos es que nos desenfocamos y en vez de enfocarnos. A mí me pasa algo, y eso creo que le pasa, que hay un médico ¿verdad? Que es especialista en ojos, y a veces uno tiene que como que cerrar los ojos y como que echarle agüita, ¿verdad? Los ojos con lágrimas para tú enfocarte bien, porque hay cosas que nos nublan la vista. Yo sé que eso no le pasa a usted, a mí me pasa. Entonces tengo que como que darle otra vez para enfocar. Tenemos que cejar a veces los ojos muchas veces y reenfocar. Porque hay alguien que no quiere que tú toques el manto. Porque hay alguien que no quiere que tú llegues a la meta. Porque Dios lo que te ha prometido es un camino de bendición a pesar de que hayan espinas. Pero esas espinas ya Cristo las venció y Él las pudo superar para que tú y yo hoy nos llamemos más que vencedores. Porque no nos llamó Dios a nosotros para que nosotros echemos para atrás. Dios nos llamó para que echemos hacia adelante. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor y de poder y de dominio propio. Tú puedes en el nombre de Jesús vencer la adversidad, vencer los pensamientos que no son agradables al Señor. ¿Cuántas veces? Y hay una ocasión donde Jesús está en el Getsemaní, en el área, en el huerto de los olivos. Allí hay olivos milenarios. Algunos se atreven a decir que en alguno de aquellos árboles de olivo Jesús se recostó para orar. Ya lo veremos los que vamos otra vez. Wow, John, you're happy. Praise God. Amen. They say it in English. Praise the Lord. Ay, santo. En aquel lugar, sobre una roca, en oración, Jesús le dijo al Padre, ya preveyendo y sintiendo el dolor y el peso, la carga del pecado que vendría sobre él: Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Esa es la parte donde más humano, la humanidad de Jesús aflora y la expresa. Pero inmediatamente el hombre espiritual que se pasaba orando, porque esta hay que someterla, orando. Inmediatamente el hombre espiritual dijo: Padre, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Hay cosas que van a venir y usted sabía que iban a venir. Pero lo importante es saber que Dios está contigo, en ti y al lado tuyo, y que a través de Él tú vas a tener victoria, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Ver el rostro maravilloso de Jesús entrando a Jerusalén sabiendo a lo que iba, siguió sanando, siguió glorificando al Padre, siguió haciendo maravillosas cosas, enseñando hasta el momento de su aprehensión. Todo estuvo enfocado. Y aún después de su aprehensión, después de haber sido abofeteado, burlado, juzgado por aquel terrible tribunal que no sabía lo que estaba haciendo, todos sabemos que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de su paz, de nuestra paz, dígalo conmigo, el castigo de mi paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Hoy te digo con toda certeza, Iglesia de Cristo, que si Dios por nosotros, que no te avergüences de este evangelio, porque es poder de Dios. No tenemos que probar nada. Ya Cristo resucitó. Y como Él vive, nosotros también vivimos. Hoy podemos decir hosanas, no al Hijo de David. Hosanas al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Hosanas al Dios Todopoderoso, que entregó a su Hijo por amor a nosotros. Hosanas y hosanas, porque hoy desde la tierra se canta un cántico de victoria. Porque siempre que vamos a orar, tenemos que reconocer que Cristo ha vencido. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué hizo Jesús antes de la entrada triunfal? Sanó, libertó, restauró, reprendió. ¿Qué hizo después de entrar a Jerusalén? Igual. ¿Y qué sigue haciendo? Lo mismo. ¿Y qué dice que nos mandó a hacer a nosotros? Por eso es que tú no te puedes, no puedes desmayar. Tenemos que seguir. Vamos a buscar en Marcos, por favor. Y ahora sí, ahora es que sí. Ay, 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 gracias, Señor. Marcos 16. Ya resucitado. Dice la palabra en el verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, porque uno fue dado de baja, ¿se acuerda? Estando ellos sentados a la mesa, ¿qué les hizo? ¿Qué dijo? Les reprochó su incredulidad. ¿Qué es un reproche? Un reclamo, un regaño y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Pero una vez lo vieron, se reconciliaron. Dios siempre toma la iniciativa y le dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. ¿Qué echarán? No es que el demonio te eche fuera a ti, mi amor. No es que dejes la casa porque hay un ruido extraño. El ruido extraño se tiene que ir cuando tú llegaste a la casa. No es que te den el lagartijo con el lazo rosa en el cuello. ¿Cuántos lagartijos tuve que sacar yo, o lagartijos, o lagartos, o como usted le llame, del templo allá, de primera, la primera casita? En la entrada nos echaban de todo. Y yo con un buen lestoy, cloros y una buena manguera, en el nombre de Jesús, le echaba afuera. Hay gente que ve a alguien y pega, ¿ah? Lo que tú piensas y no tienes renovada tu mente, todo te intimida. Que si el trapo rojo, que si el trapo blanco, puede ser el trapo del color que sea, es un trapo. Deje de estar dándole lugar y standing al enemigo. El enemigo no tiene ninguna parte ni suerte contra ti. No tiene parte ni suerte contra ti. Él está vencido. Él está derrotado. Cristo lo derrotó. Tú en el Señor y tú son victoriosos, son completos. Y tú estás en Cristo, estás completo. Mira lo que dice. En mi nombre echarán fuera. ¿Y por qué lo dice tan bajito? Hay gente que no se atreve a decir ni diablo. En mi nombre echarán fuera. Hablarán nuevas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren serpientes. Y si bebieren cosas mortíferas, no les harán daño. Porque tienes que orar antes de comer, mi amor. Sobre los enfermos pondrás tus manos. ¿Y cómo? Y pues entonces el Señor le reprocha la incredulidad porque se fueron todos a llorar en la casa, todos juntitos. Ay, el Señor se fue, no se puede hacer nada. Ahora hay gente que dice, es que Cristo viene, ¿qué se puede hacer? Están llorando en una esquina. Si tú crees que Cristo viene, ponte a trabajar, ponte a predicar, ponte a sanar los enfermos, ponte a hacer lo que Dios te llamó a hacer. Si tú realmente crees lo que Jesús dice en su palabra, es tiempo de hacer discípulos a todas las naciones. Es tiempo de ir y predicar el Evangelio. Es tiempo de aprovechar todas las oportunidades y demostrar que Jesucristo sigue siendo Dios. Póngase de pie en esta tarde. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aquí está el Espíritu Santo. Esa entrada triunfal me tocó muy fuerte, porque el estado de ánimo de una persona que sabe a lo que viene debe ser bien difícil, saber que va a ser rechazado, vituperado, escupido, crucificado, porque ya estaba escrito, Isaías 53 lo profetizó. Sin embargo, entró glorioso y no dejó de hacer lo que Dios le llamó a hacer. No importa por lo que estemos pasando, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y yo quisiera invitar a toda persona que en esta hora necesita la oración. Yo quiero orar por ti. Si todavía tú no le has entregado tu corazón a Jesús, la idea de esta casa, el Dios haber establecido esta casa, es para empoderarte a ti, para salvarte, para que tú seas libre, para que seas sano, y también encomendarte el ministerio de la reconciliación. Aleluya. Gracias, Jesús. No sé si me ponen esto de... Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dios bendiga. Ese es tu tío. Tu papá. Está muy joven. Se ve muy bien. Qué bueno. ¿Alguien más? Bueno, no consigo que se escuche la pista. Gracias. Qué lindo. Venga, venga, venga. Sigan pasando, que aquí está el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Señor, toda vida que está en este lugar, que todavía no te conoce, yo te pido, Padre bueno, que seas tú salvando. Que seas tú hoy mismo rompiendo toda cadena, desatando toda ligadura de impiedad. En el nombre de Jesús. Señora, que hay vidas que te necesitan, que te necesitan. Hay personas que están en el hogar que te necesitan, Padre. Que hoy puedan abrir su boca y aceptarte como Salvador. Porque a eso fue que tú viniste, a buscar y a salvar lo que se había perdido, Señor. Gracias. Santo Jesús, sigan pasando. ¿Habrá alguien más? ¿Y cuánto le creen a Dios conmigo?
Yo le creo a Dios porque Él siempre dice la verdad, tan claro y puro como el manantial que fluye y aumenta mi fe. Yo le creo a Dios.
¿Hay alguien más?
Porque Él me habla con sinceridad, porque me ama sin nada esperar. Cuando Él me habla, siento su poder. Yo le creo a Dios, aunque parezca no tener sentido. los planes que Él tiene conmigo no caben en mi humana razón. Yo le creo a Dios porque Él siempre cumple su promesa. Lo que me pide cuestionar jamás pudiera, sin duda alguna. Yo le creo a Dios.
Esta senda le tiene que creer al Señor, porque si algo hemos vivido es por fe. Todo lo que se ha conquistado es por fe. Por eso
yo le creo a Dios, porque es experto en realizar lo imposible para el hombre. Veo a cada enfermo levantarse al solo pronunciar su nombre, porque es justicia y Él es amor. Yo le creo a Dios, cántalo, porque me responde cuando le clamo, porque en mí realiza el gran milagro de rescatarme de las garras del enemigo tentador. Eso. Yo le creo a Dios, aunque parezca no tener sentido. No caben en mi humana razón. Yo le creo a Dios porque Él siempre cumple su promesa. Lo que me pide cuestionar jamás pudiera.
De ninguna manera, Señor, te vamos a cuestionar nada. Tú estás en control de todo y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Dele gloria al Señor, está sanando el Señor los enfermos.
Yo le creo a Dios, aunque parezca no tener sentido. Los planes que Él tiene contigo no caben en mi humana razón. Yo le creo a Dios, porque Él siempre su promesa. Lo que me pide cuestionar jamás pudiera, sin duda alguna. Yo le creo a Dios.
Le seguimos creyendo a Dios. Hoy Dios hace una entrada a triunfar en la vida de todos y cada uno de nosotros. Juan González de Aguas Buenas acaba de reconciliarse. John de Añasco acaba de reconciliarse. Luis Medina, de 12 años, acaba de reconciliarse. Adela, y dice que anhela conocerme. Claro que sí, estamos aquí para servirle. Dios bendiga a toda esta familia que viene hoy a reconciliarse, a aceptar a Cristo. Qué alegría conocerle, su hija la queremos mucho, ha sido un placer, qué bueno, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Amén, amén. Sabe que tiene una hija especial, ¿verdad? Dios te bendiga, mi amor. Bueno, vamos a orar, bienvenida, bienvenidos, bienvenido, qué bueno, bienvenida, bienvenido, qué bueno. Aleluya, permiso. Bienvenido, mi amor, bienvenido. ¿Cómo estás? Esos ojos son lindos. Bienvenida, mi amor. Repita conmigo, todos. Jesús, te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados y límpiame con tu sangre. Gracias, Señor, por amarme tanto que entregaste tu vida en la cruz del Calvario para salvarme a mí. Me declaro sano, me declaro salvo y me declaro libre en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por ellos ahora. Pastores, por favor, Galdo y Victoria, paz, ayúdenme. Vamos a orar por ellos. Y con este acto lo que ustedes han hecho es
aceptar a Jesús en su vida como Salvador, y el gozo, la paz y el amor de Dios vienen a posar en nuestras vidas. Pueden pasar para que me ayuden a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por esta vida que tanto se ha orado por él. Gracias porque tu hija hoy ve un cumplimiento. Serás salvo tú y tu casa. Gracias. Señor, yo hablo sanidad para su cuerpo. Señor, yo declaro nuevas fuerzas, así para él como para todos los que están aquí adelante. Señor, los que han llamado también, lo declaramos libre, lo declaramos sana en el nombre de Jesús, sana en el nombre de Jesús, salvo en el nombre de Jesús y libre de toda opresión, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, y yo te presento a todos los que están en la televisión, están llamando, Señor, pon tu mano, Señor, ahora mismo. Señor, yo no puedo llegar hasta allá, pero la palabra llega hasta allá. Señor, hablamos salud, hablamos liberación, hablamos nueva fuerza, hablamos salvación. Declaramos que ningún arma que se levante contra ellos prosperará. En el nombre de Jesús declaramos vida. Declaramos ahora mismo el Espíritu Santo se mete levantando a los que están cojos, levantando a los paralíticos, sanando, secando esos tumores de cáncer. Hasta las raíces se secan, hasta las raíces se secan. En el nombre de Jesús hay poder en Cristo. Enviamos tu palabra de salud. Y si hay alguien aquí, Señor, que se sentía soltar todo, hoy declaro nueva fuerza, ánimo, porque si tú pudiste entrar a Jerusalén sabiendo a lo que ibas, antes, durante y después, te mantuviste predicando, llenando, aleluya, de aliento a las personas, de vida, de esperanza. ¿Cuánto más? Sabemos que tú estás a la diestra del Padre e intercedes por nosotros. Decimos creyendo que somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Dígalo conmigo: soy más que vencedor, soy más que vencedor. Y repita: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy no es día de tristeza, hoy es día de gozo. Salude que está a su derecha, a su izquierda. Vamos, bendígalo, bendígalo. Hoy el pollino, hoy el asno están de fiesta porque hay un pueblo que le está creyendo a Dios. Pero, ¡ajá! Aleluya, aleluya. Acabashenda la vasaya, aleluya, 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 aleluya. Eva suita rabasaya. Hay fiesta en los cielos. No olvide que todo lo que el enemigo quiere es detenerte. ¿Qué pretendía Satanás en el desierto? Detener a Jesús, que no llegara a la cruz. Pero tú y yo vamos a llegar a donde Dios dijo que vamos a llegar, en el nombre de Jesús. Amén. Mañana hay oración, no se quede nadie. El miércoles tenemos fiesta. Y el viernes y el domingo, porque este viernes hay culto en la casa. Y si usted no ha ofrendado, le invito a hacerlo. Dios les bendiga. Mira qué bueno verte, hija. Te amamos. Y el pueblo de Dios dice. Pero antes.